Esta semana comenzamos una nueva serie, una serie media corta, pero es importante que entendamos lo que está sucediendo. Al fin del mes, cada año, el día 26 y 27 de junio, tenemos nuestra ofrenda de milagro y también tenemos nuestro aniversario. Iglesia La Roca, bueno, la Iglesia The Rock en inglés comenzó hace 21 años, pero la Iglesia La Roca comenzó hace 3 años. Y fue un privilegio para nosotros iniciar este proceso porque fue lo que Dios deseó y abrió, puso en el corazón de nuestros pastores, Jimmy y Deborah, querer hacer esto que tenemos hoy aquí como la Iglesia La Roca. Y ha sido un honor para mí, para mi esposa, para las demás personas que han trabajado junto con nosotros, lo que Dios ha estado haciendo. Y yo quiero compartir un poco que sepamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Muchas veces venimos a una iglesia, al menos que usted haya tomado la clase de membresía, venimos a una iglesia y no sabemos de qué se trata, qué están haciendo, qué Dios está haciendo. Y yo quiero simplemente reforzar que entendamos qué es lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Está conmigo? Y hace un mes más o menos, más de un mes, hace como 6 semanas, le compartí un mensaje llamado Edificado en la Roca. Y Edificado en la Roca estamos hablando acerca de cuál es el fundamento acerca de lo que nosotros hacemos en este lugar. Y voy a continuar con ese tema compartiendo, aquellos que han estado tal vez en servicio de inglés lo han escuchado, y aquí también, compartiendo los 7 pilares. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fundamento de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es importante que lo sepamos. Porque si no lo sabemos, entonces estamos yendo a un lugar sin entender de qué se trata. Y yo sé que mucha gente tiende a hacerlo. Uno va a una iglesia, va a otra iglesia y hace aquello y esto, pero no sabe realmente de qué se trata, qué es la esencia de lo que hacen. Y yo quiero compartirle eso a ustedes. Espero que les interese, espero que abran su corazón para escucharlo. Vaya conmigo a Mateo 16, 18. Una historia muy famosa. En esa historia, Pedro y Jesús y los discípulos están ahí y Pedro viene y se le acerca a Jesús. Bueno, Jesús en realidad se le acerca a Pedro y le hace una pregunta muy interesante. En lo que están hablando, le hace Jesús y le pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? Es decir, ¿cómo me identifican a mí? Y Pedro da una respuesta muy sabia. Obviamente, Pedro es igual que muchos de nosotros. Un día dice una respuesta muy inteligente y otro día pues le dicen, apártate de mí, Satanás, ¿no? Uno nunca sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Pero Pedro, al pobrecito le pasa en ese lugar, hace una respuesta correcta. Mateo 16, a ver, me perdí el versículo. Versículo 18 dice lo siguiente. Y yo también, antes de eso, del versículo, Pedro le da la respuesta a Jesús. A ver, si lo tienes que decir, bienaventurado eres Simón, sino hijo de Jonás. Respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro viene y le dice a Jesús lo siguiente. ¿Quién le dice a la gente que yo soy? Y Pedro le da una respuesta increíble, dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el que esperábamos, el Hijo del Dios viviente. Nadie se lo dijo, Dios le dice, Jesús le dice, sabes que nadie te lo reveló, sino una revelación directa de Dios, tú no lo supiste porque sabías la historia, sino porque Dios mismo te lo acaba de decir. Y Jesús responde de la siguiente manera, y yo también te digo, Jesús diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entienda bien, mucha gente, aquellos que venimos de hogares católicos, la iglesia católica explica este verso de la siguiente manera. Que Pedro es el fundamento de la iglesia. Eso es una interpretación errónea. Pedro no es el fundamento de la iglesia, sino la revelación que él acaba de decirle a Jesús de que Jesús era Cristo. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia de nosotros saber y entender lo que dice la palabra de Dios. Le acaba de decir algo muy importante, Pedro le acaba de decir a Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Sobre ese fundamento, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia, esa es la roca. Y esa es parte de donde viene nuestro nombre, porque en esa identidad es que se edifica la iglesia. Y luego Jesús dice lo siguiente, y las puertas del Hades, en otra versión, las del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué acaba de decir Jesús? Que si usted pertenece a la iglesia, que si usted está en este proceso que Jesús ya declaró que iba a existir, llamado iglesia, el infierno no podrá vencerle. Los 5 que dijeron amén pueden regresar la semana que viene. Aquí vamos a estar. Crea lo que dice la palabra de Dios. El infierno no podrá vencerle, dicho por Jesús. Proverbios 9:1 dice lo siguiente, se lo voy a leer, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Dice aquí, la sabiduría construyó su casa, labró sus siete pilares. Repito, la sabiduría construyó su casa, labró sus siete pilares. Es importante para nosotros saber lo siguiente. Escuche bien. Proverbios acaba de decir, número uno, la sabiduría. Es decir, la sabiduría es toda forma de entendimiento para nosotros hacer algo. La sabiduría labró sus siete pilares. Y en ese versículo que Dios le dio, principalmente a nuestra pastora Deborah, que Dios le dio para edificar siete cosas que pueden identificar nuestra iglesia. Y lo que yo les voy a explicar a ustedes son siete pilares, siete cosas centrales en las cuales nosotros creemos que Dios está haciendo algo. Y es importante que lo sepamos para que sepa que usted está viniendo. La clase de membresía la dimos creo que hace 2 semanas. Y alguien preguntó, hizo una pregunta muy, muy importante. Él dijo, ¿por qué tengo que hacerme miembro de una iglesia? Y yo dije, qué interesante. Y alguien dijo algo, una respuesta muy buena. La persona dijo, porque cuando uno se hace miembro, cuando uno se identifica con esa iglesia, uno está tomando parte, número uno, de lo bueno y de lo malo. Y número dos, uno está identificándose con el propósito. Muchos de ustedes están diciendo, bueno, esa es mi iglesia. Yo le voy a explicar a ustedes a qué se están uniendo. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Necesitamos saberlo, lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Tener la sabiduría para hacer las cosas. La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Los pilares en la construcción entonces, ¿no? Ahora no utilizamos pilares, pero los pilares en aquel entonces, en las construcciones, bueno, lo tenemos acá, en las construcciones de la antigüedad, era una de las formas básicas de nosotros poder sostener lo que estamos edificando. ¿Está conmigo? Usted no pone una casa con 3 palitos y le pone una pared. Tiene que tener columnas. Tiene que tener una columna que sostiene lo que usted está haciendo. Si no tiene un fundamento, lo que está haciendo simplemente va a estar al aire y cualquier cosa lo va a derrumbar. ¿Está conmigo? Y entonces ese es el mismo propósito que nosotros necesitamos saber de qué está aquí. ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Qué sostiene nuestra iglesia? De eso estamos hablando. ¿Qué sostiene nuestra iglesia? Si vamos a invertir algo, necesitamos saber nuestra inversión. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida? Número uno. El pilar número uno que nos sostiene aquí es la salvación, el plan de salvación. Ustedes todos saben desde que vienen a nuestra iglesia, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos al final de cada servicio? Hacemos un llamado y le vamos a dar una experiencia al final de lo que hacemos. Pero el número uno, la cosa central de nosotros es la salvación. Y le voy a explicar por qué. Yo recuerdo cuando yo vine a esta iglesia por primera vez en inglés, yo recuerdo que mucha gente comenzó a pasar al frente y eso me motivó mucho, me emocionó. ¡Wow, qué bueno! Gente se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque eso es vida. Hay vida en un lugar donde la gente está entregando su vida a Jesucristo. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo lo sepamos. La experiencia más importante del cristianismo, escúchelo bien, la experiencia más importante del cristianismo no es recibir un milagro físico. Usted puede recibir su milagro y no ser salvo. Usted sabe que en la palabra de Dios, principalmente en los milagros que hizo Jesús, dice que Jesús sanó mucha gente, pero no dice que mucha gente siguieron a Jesús. Muchos se quedaron con Él, pero no todos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la salvación de su alma es el milagro más importante que puede suceder en su vida y en la vida de cualquier persona. Y el enfoque de toda iglesia, una iglesia que tiene un plan de salvación, una iglesia que da una oportunidad a que la gente tome una decisión por Cristo, es una iglesia que está abriendo vida para que exista dentro de ella. ¿Está conmigo? Vaya conmigo, Isaías capítulo 12, versículo 3. O yo se lo leo, mejor vaya al libro de Juan. Yo le voy a leer Isaías 12, 3. Ese es el versículo central para nosotros. Dice así: con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de salvación. Una vez más, con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de salvación. ¿Qué está diciendo este versículo? Que salvación, número uno, va a ser de alegría. Y número dos, dice que sacaremos agua. El agua es vital para cualquier cosa que usted quiera hacer. Usted sabe, usted puede vivir sin comer, pero no puede vivir sin tomar agua. Repito, usted puede vivir sin comer, pero no puede sobrevivir sin tomar agua. El agua es vida, absolutamente vida. Y la vida de una iglesia depende de una iglesia que esté alcanzando su comunidad y dando una oportunidad para salvación. Y la salvación es absolutamente importante. Es un compromiso que debemos hacer. Desde que yo era jovencito, era muchacho, en la iglesia que me crié, salíamos todos los sábados, yo recuerdo. Claro, en nuestros países latinoamericanos es más fácil hacer que en ese país. Pero íbamos a los parques y predicábamos el evangelio en el parque. Hacíamos dramas, hacíamos eso cada fin de semana. Y conocíamos mucha gente, y mucha gente vino a los pies de Cristo a través de lo que hacíamos. Y yo recuerdo que no importa cuán mal yo me sentía, inmediatamente alguien se convertía y yo estaba emocionado. O le pasa a usted, a mí me pasa, o le pasa a usted también. ¿Por qué? Porque de repente vemos que algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Y esa es la importancia. El pilar número uno de nuestro fundamento en esa iglesia siempre va a ser la salvación. Y yo sé que para muchos de nosotros es difícil, aquellos que están aquí ya que llevan un año, dos años, o tal vez han estado con nosotros al principio, hacemos lo mismo al fin de servicio todo el tiempo. Yo vengo y hago un llamado. Y usted tal vez, bueno, se pone a pensar, pero no, concéntrese, ore por aquellos que no han recibido a Dios. Es un paso tan importante. Nos pasa a todos, porque lo hacemos todos los domingos. Pero si no lo hacemos, entonces no estamos siendo fiel a Dios en lo que Él quiere hacer. Amén. Y Dios quiere que tengamos fidelidad, porque nunca sabemos. ¿Por qué? La historia que yo siempre le cuento a ustedes, vamos a verla con más detalle. Juan capítulo 3 dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículos 3 al 10. Ustedes conocen la historia. Un hombre llamado Nicodemo tiene una conversación con Jesús. Y Jesús, hablando con ese hombre Nicodemo, es una historia importantísima para nosotros en la palabra de Dios. Dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús diciéndole a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía Nicodemo, pensaba que estaba hablando acerca de un nacimiento físico. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que no. Respondió Jesús, de cierto te digo una vez más, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le da otra razón. No te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Deténgase ahí. Continuamos con eso en un momento. Jesús le acaba de hablar a un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice ahí que Nicodemo era un maestro de la iglesia de su tiempo. Entiéndalo de esta manera. Nicodemo era pastor en la iglesia de los tiempos de Jesús. Y la razón por la que nosotros hacemos el énfasis en la salvación es porque esta historia nos acaba de enseñar que Nicodemo, siendo un maestro de la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento, conocía los rituales de la cultura judía. Sin embargo, Jesús le dice, no te sorprenda que te digo a ti que tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros asumimos que porque una persona viene a la iglesia, trae su Biblia, te dice Dios te bendiga, se sienta, aplaude, entrega una ofrenda y sale por esa puerta, es salvo. Esta historia nos está mostrando una importancia de saber en qué condición tenemos con Cristo. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Por fin Nicodemo entiende y dice, ok, yo entiendo que soy maestro, yo entiendo que sé de la Biblia, pero en mi corazón entiendo que no tengo seguridad del cielo en este momento de mi vida. Versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Es decir, Jesús está diciendo, has estado tú en la iglesia todo este tiempo y no entiendes la necesidad de ser salvo. La necesidad de ser salvo. Mis hermanos, esa es la importancia de nosotros hacer un llamado. Claro, la conversión se hace una vez y por siempre si seguimos a Jesús. No le estoy pidiendo que todos repitamos la oración todos los domingos, ¿ok? Pero estoy diciendo que si usted no está seguro en su corazón, esa historia me enseña a mí que no es lo que yo hago en la iglesia lo que me hace cristiano, sino la decisión que tomo por Cristo al nacer de nuevo. El nacer de nuevo, darle a mi vida todo mi ser y seguir, darle a Jesús todo mi ser y seguirlo por siempre. ¿Está conmigo? Y eso es importantísimo. Y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Usted no se imagina cuando comenzamos. Ahora hay mucha gente, pero pasamos que un año y medio, casi dos años, donde éramos 80, 90 personas, las mismas caras todos los domingos. Y todos los domingos yo tenía que hacer el llamado. Los que han estado aquí son testigos que yo nunca dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es solamente cuando hay una multitud de gente, bueno, si alguien se va a convertir, sino es donde hay la oportunidad de confrontar a alguien que revise su vida para Dios. Y eso le animo a usted que lo haga. Eso es un pilar para nosotros, un pilar central, que lo que sostiene esta iglesia, que nosotros vamos a hacer que la gente tenga un encuentro con Dios. ¿Amén, mis hermanos? Ok, punto número dos. Punto número uno fue salvación. Ese es un pilar central para nosotros. Segundo pilar o estandarte, lo que sostiene nuestra iglesia, es número dos, es el discipulado. El discipulado, o lo que ustedes conocen o conocemos como EPE, entrenadores personal espirituales. Y ese es un programa que Dios le dio a esta iglesia. Yo nunca lo he visto en ninguna otra iglesia, donde Dios quiere que nosotros hagamos algo. El Señor desea que nosotros fortalecemos a los que vienen a Dios. Es decir, uno no toma a un niño, el niño nace, lo trae a la casa y le dice, mira mijo, ahí está la nevera, te sirves del biberón, tu lechita, la mezcla cuando tienes hambre. Está recién nacido. ¿Está conmigo? Lo mismo no podemos hacer espiritualmente. Espiritualmente la gente no puede venir aquí, darle su vida a Dios, se convirtió. Arranca, mira, hay una Biblia, si no entiendes nada, bueno, ¿qué podemos hacer? La gente necesita ser entrenada en lo que le va a fortalecer en su caminar con Dios. ¿Amén, hermanos? Y esa es la importancia de nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo. Salmo 68, 5 y 6. Hermano Raúl, si pasa por acá. Salmo 68, 5 y 6. Dice así. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Versículo 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En un momento explico este versículo a detalle. Raúl, que usted ve aquí, es un hermano fiel, ha estado con nosotros muchísimos años. Y es el encargado, el líder de los EPES aquí en la Iglesia La Roca. Y yo le quise traer uno para que usted vea su cara y lo conozca, y con los demás EPES, pero también para que él explique brevemente, ¿por qué razón hacemos lo que hacemos en cuestión de discipulado?
Pero de todos, mi nombre
es Raúl. Ahí va.
Qué buenas tardes a todos, mi nombre es Raúl, y ya muchos me conocen aquí. Yo soy el encargado del Ministerio de EP. Y para todos los que nunca han oído eso de EP, quisiera explicarles lo que es un EP. Un EP es un entrenador personal y espiritual. Probablemente dicen, bueno, ¿qué es un entrenador personal espiritual? Un entrenador personal espiritual es un amigo que le va a ayudar. O sea, primero que todo, ¿verdad?, tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Entonces nosotros lo tomamos por 5 semanas y le enseñamos 5 principios de la Biblia. ¿Okay? 5 principios que Dios habla al apóstol Pablo antes de llamarlo al ministerio, y eso es lo que nosotros enseñamos. Ahora, el propósito, les voy a leer aquí lo que es el propósito, ¿eh? El propósito de nuestro ministerio es, dice, deseamos ayudarle a que tenga un buen comienzo en su caminar cristiano con Jesús. Como cualquier cosa nueva, usted tendrá que tener determinación en su fe para hacer avances en su crecimiento. En pocas palabras, deseamos ayudarle a crecer y fortalecerse en las cosas de Dios.
Amén.
Lo que nosotros deseamos, mis queridos hermanos, es que cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ya sea por primera vez o ya sea un reencuentro con Jesús, no queremos que vuelva al mundo. Nosotros le queremos ayudar para que esté aquí en la iglesia. Nosotros queremos ayudarle a echar raíces espirituales. Si no tenemos raíces espirituales, mis queridos hermanos, cuando vienen la tribulación, cuando vienen los problemas de la vida, nos van a tumbar, como quien dice, nos van a hacer caer. Pero nosotros queremos ayudarle a que empiece su camino fuerte con Jesucristo.
Amén.
Nuestro ministerio es muy importante, mis queridos hermanos. Para todos los que están aquí por primera vez, es muy importante. Si alguien recibió a Jesucristo recientemente y no ha obtenido un entregador personal espiritual, lo animo para que obtengan uno. Es muy importante. Los que están seriamente con Dios, en su caminar con Dios, obtengan uno. Nosotros les queremos enseñar esos cinco principios. Si quieren saber cuáles son esos cinco principios, obtengan un entregador personal espiritual. Aquí estamos para servirles, mis queridos hermanos, para servirles en todo lo que nosotros podamos servirles.
Amén.
Queremos que crezcan espiritualmente, queremos que se queden aquí en la iglesia, queremos que aprendan todas las cosas de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Y si recibimos a Jesucristo por primera vez y volvemos al mundo, nunca vamos a saber cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros, jamás.
Sí, es.
Sin embargo, si se quedan y obtienen esas cinco lecciones, nosotros les vamos a ayudar. ¿Okay? Uh-huh. Para que empiecen su camino con nosotros.
Ya, ¿vas a predicar, brother? ¿Qué? ¿No? Un aplauso, Ron. La razón por la que yo le pedí a Raúl que lo hiciera es porque la razón por la que él está donde está es porque es su pasión, es su dirección. Y no es solamente aprender cinco lecciones, porque cada persona puede venir y oír cinco lecciones y oír cinco lecciones, pero aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y es nuestro deseo. Aquí acabamos de leer un versículo tan increíble. Salmos nos acaba de decir algo muy importante. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y muchas veces vemos eso y no entendemos. En los tiempos de la Biblia, una viuda era una persona completamente desamparada. Las mujeres realmente no heredaban, al menos que tuviesen hijos varones. Escuche bien, hijos varones. Y eso si el marido le dejaba la herencia y si tenía que dejarle. Si no tenía que dejarle, iba la herencia iba a los hermanos del hombre, ni siquiera a la mujer. Y si la familia del hombre le caía bien a la mujer, le daba algo. En nuestra sociedad, y yo soy hijo de una viuda, entiendo que la sociedad cuida, los hermanos cuidan, mis tíos ayudaron a mi mamá, mis tías ayudaron a mi mamá a criarnos todos y así lo hacemos. En los tiempos de la Biblia, usted estaba solo. Y vemos historias de las viudas en el Antiguo Testamento, principalmente con Eliseo, que la viuda estaba recogiendo, dice, palitos para hacerse una comida que hablaron hoy precisamente. Y ya se iba a dejar morir, no tenía más que comer. Un poquito de harina, un poquito de aceite. Así era la vida de una viuda. Y Dios acaba de leer aquí que Él es el defensor de la viuda y el defensor del huérfano. Y cuando una gente viene a los pies de Jesucristo, necesita cobertura, necesita protección, necesita provisión. Y esa es parte de lo que nosotros hacemos. Es un compromiso para nosotros el discipulado. Es un pilar que sostiene lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Santiago 1:27 dice así. La religión pura y sin mancha, leyendo la versión distinta de la versión internacional, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Y la describe. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ya vimos una serie de cuatro mensajes de cómo conservarse limpio de la corrupción del mundo, cómo responder al espíritu y no a la carne. ¿Está conmigo? Pero ahora acaba de decir, también es importante atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, de las dos formas, físicamente y espiritualmente. Espiritualmente. Y eso es importante. Muchos de ustedes tienen el conocimiento espiritual, muchos de ustedes tienen la madurez para poder ayudarnos en ese ministerio. Así que si usted siente eso en su corazón, venga, háblese con el hermano Raúl, venga al entrenamiento, sépalo bien, que Dios quiere utilizarlo de esa manera. Si usted necesita y dice, ¿sabes qué? Yo necesito aprender más. Eso es una buena forma de hacerlo también. Dios pone al desamparado en familia. Nos acaba de decir aquí en Salmos. Dios pone al desamparado en familia. Mis hermanos, cuando una gente viene y pasa aquí al frente y da su vida a Dios, no es solamente un evento, sino un compromiso de esa iglesia con la vida de esa persona. ¿Amén? Y nosotros lo hacemos en oración, lo hacemos a través de los EPES. Eso es fundamental. Una iglesia, ese es el problema de las iglesias. Escuchen bien. Y ayúdenme a orar con eso. Es que mucha gente viene por aquí, pero también mucha gente sale por la puerta. Y necesitamos transformar eso en nuestras vidas. A través de la oración, a través de la enseñanza, a través de gente que ayuden con las amistades. Y punto número tres. Punto número tres es la comunión o las buenas amistades. La comunión. Necesitamos conectar con los demás en las iglesias. Juan capítulo 13, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Los discípulos están hablando, Jesús está hablando antes de ser crucificado y le dice, este es un mandamiento que yo les doy, que se amen los unos a los otros. Y así sabrá el mundo que ustedes vienen de parte mía. ¿Cómo sabrá el mundo que venimos de parte de Dios? Ah, ok. Los fariseos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, Jesús, ¿de qué es la ley? Y Jesús le dice una respuesta bien simple. Toda la ley de Dios es dos cosas. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos está dando una dirección importante y es que nosotros no solamente amemos a Dios, sino que devolvamos nuestro amor al prójimo. Amén, mis hermanos, que devolvamos nuestro amor y tratando de alcanzar a alguien por lo que hacemos. Por lo que hacemos con una comunión, con buenas amistades, tal vez tocando a alguien con algo que hagamos en nuestra vida. En esos días, mi esposa viene y me dice, los vecinos, los nuevos vecinos que están ahí, tú sabes, medio raritos, ¿no? Que hemos tenido problemas. Me dice, la vecina me pidió que si le podíamos cortar, ¿cómo dicen? El césped, ¿no? Y yo dije, bueno, yo no sé, realmente nosotros les estamos, un hermano nos está ayudando, que viene, porque yo no tengo máquina y nos ayuda, le podemos preguntar. Y yo no estaba muy convencido, estaba medio, esos vecinos son problemáticos. Y ya, el Espíritu Santo, perdón, mi esposa me habló. Y yo le dije, ok, ya vamos a ayudarlo, ¿no? Ya, Señor, perdón, que se ha sido mal humor. Así que dijo, ok, vamos a hacerlo. Y en días pasados, no, el viernes creo que vinieron y mi esposa dijo que sí, vamos a hacerlo. Y hablamos con los señores y fueron y cortaron el césped. Y claro, nada sucedió, excepto que ayer llegué a la casa luego de comprar. Y la señora estaba allá afuera, estaba todo muy feliz. Me saludó, hola, ¿cómo estás? Y todo. Y yo, hola, estaba medio extraño, tú sabes. Pero es importante que un acto de bondad, fue lo que Dios me dijo, un acto de bondad puede cambiar sus corazones. No somos enemigos de nadie. Recuerden que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Y cuando nosotros vemos de esa manera, Dios nos hace habitar en comunidades para fortalecernos. Y vamos a hablar de buenas obras después, pero hoy es importante ver qué es lo que Dios quiere hablar cuando estamos en una comunidad. ¿Cuál es la importancia? Hechos capítulo 4. Hay varias ocasiones, Hechos capítulo 2. Yo voy a leer Hechos capítulo 4, 32, que compartí con uno de los grupos familiares. Dice lo siguiente, y la multitud... En Hechos se habían convertido mucha gente y la multitud de los que habían creído era, escuche bien, de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De repente aquí en el libro de los Hechos algo sucede, hay una comunidad de cristianos porque hay muchos cristianos y comienzan a juntarse en casas. Escuche bien, el imperio romano no le permitía a los gentiles tener iglesia, así que esa gente tenían que juntarse en casa por casa. Usted tiene el privilegio de venir a una iglesia acá, pero en los tiempos de Jesús si nos juntamos así, alguien iba a salir muerto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que la manera que ellos conservaron la esencia del evangelio fue juntándose en los hogares de los demás. Y lo más importante de eso es que dice que tenían un corazón y tenían un alma. Es decir, tenían un mismo sentido, un sentimiento y tenían un mismo propósito por la cual se unían. Y nosotros tenemos los grupos familiares por esa razón. Hermano Vladimir, venga por acá. Tenemos esos grupos familiares porque deseamos que la gente... Nos vemos una vez a la semana, pero si usted va a su grupo familiar, se va a ver con los demás hermanos, van a orar los unos por los otros, se van a apoyar. Escuché testimonios hermosísimos ese día cuando estaba el viernes pasado en una de las células de San Bernardino. Y Dios está haciendo algo, porque es importante que nosotros veamos lo que Dios está haciendo, porque déjeme decir lo siguiente en lo que el hermano se prepara. Si está en la Biblia es por alguna razón. Lo repito, si está en la Biblia es por alguna razón. Y necesitamos ver qué es lo que Dios quiere hacer y por qué es uno de nuestros pilares. Ahí es.
Buenas tardes, hermano. Dios me los bendiga.
Ahí está prendido, sí.
Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Vladimir Campos y los grupos familiares, a la voluntad del Señor y en base a la palabra, estamos para nosotros tener comunión, para estar conectados, para estar unidos en una misma alma y en un mismo espíritu, para que todos en la casa, tenemos 6 grupos familiares hasta el día de hoy por la gracia y misericordia de Dios, para que usted y yo, unidos en esos hogares, podamos ser edificados a través de la palabra de Dios, a través del amor de Dios, pero también a través del amor entre tú y nosotros, porque somos miembros de un solo cuerpo y el cuerpo se llama Jesús. ¿Cómo tú puedes participar en el grupo familiar? Al final de cada servicio está la mesa atrás. Mi esposa Blanca, hija, se puede poner de pie, por favor, para que los hermanos la identifiquen, si me permite, pastor.
No, está bien.
Y pueden, si no es ella o su servidor, nos pueden dar sus datos. Cada uno de los líderes, dependiendo de la ciudad donde tú vives, le va a llamar para conectarse contigo y poderle invitar al grupo familiar. ¿Cada cuánto es el grupo familiar? Es cada 2 semanas. Un viernes sí, un viernes no. Arrancamos una nueva época, gracias a Dios, este viernes pasado. No vamos a tener este viernes que viene, pero hasta el próximo. So, hermanos, cordialmente le invitamos, porque se llama grupo familiar, para que nos amemos, nos conectemos, nos edifiquemos el uno al otro, porque en una familia hay de todo, hay luchas, hay necesidades, y para eso nos vamos a reunir, para conectarnos con el Padre Todopoderoso en los grupos familiares. Si tienes tu hijo, tráelo también. Amen. Es para que la familia nos unamos y nos conozcamos. Hermano, tú y yo acá apenas nos queda tiempo de decirnos Dios te bendiga, ¿o no es así? Somos una familia. Me siento en mi corazón decirle esto. Aquella cosa de que yo voy a la iglesia y ya fui a marcar la tarjeta, ese no es el corazón de Dios. Uno de los atributos del corazón de Dios es amor. Somos familia, hermano. Y los líderes y los miembros con nuestro pastor estamos para amarte. Estamos para servirte. Estamos para, con la ayuda del Espíritu Santo, guiarte hasta que te conectes con Jesús. Amen. Y a poder estar contigo en las buenas y en las no tan buenas. Y las no tan buenas son temporales. Amen. No son eternas.
Gracias. Gracias, Vladimir. Muy bien. Voy a terminar con esto. Salmos capítulo 92, vaya buscándolo. ¿Cuántos de nosotros, escuche bien, cuántos de nosotros compramos algo sin primero no investigar lo que vamos a comprar? Yo creo que todos nosotros hacemos una investigación. Todos nosotros buscamos qué hacer. Todos nosotros nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer y en qué me voy a meter. Pilar número uno es la salvación. El pilar número dos es el discipulado. El pilar número tres, o el fundamento número tres, es la comunión. Salmo 92, 12 al 14 dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Versículo 13, y en eso quiero enfocarme. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué hacen? Florecerán, y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Escuche bien, mi hermano. Ahí acaba de decir que el justo florecerá como la palmera. Y si usted ha visto una palmera, es una planta majestuosa, es una planta enorme. Aquí tenemos aquí fuera palmeras. Pueden crecer inmensos. Yo vengo en un país tropical donde hay muchas palmeras y hay árboles y matas. En mi país dicen de coco, ¿no? Tenemos altos. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, vino un ciclón muy, muy fuerte llamado el ciclón David. Tal vez algunos que son bien mayores lo escucharon en aquel entonces. El ciclón David fue un ciclón terrible que vino a más de 300 millas por hora y arrasó con la isla. Y yo recuerdo de mi casa, yo vivo cerca del océano, o mi mamá vive cerca del océano, tenemos palmeras enfrente de la casa. Y yo recuerdo ver a las palmeras doblarse por la presión de la brisa, pero nunca, nunca se quebrantó. Y fue tan increíble. Yo era pequeñito, tenía 5 o 6 años, y nunca se me olvidó ver eso por la ventana de mi casa mientras venía la brisa fuertísima, que las palmeras se inclinaban, pero nunca la brisa, por más fuerte que fue, la quebró. Y la palabra de Dios acaba de decir, el justo florecerá como una palmera, es decir, como un árbol que, aunque vienen tiempos difíciles, su raíz, porque es profunda, porque es amplia, no sale de la tierra. Pero ¿dónde está plantado? Escúchalo bien y lea conmigo, versículo 13. ¿Plantados en la casa de quién? Escuche bien, mi hermano, y no por ofenderlo. La gente no puede estar saltando de iglesia en iglesia. Mucha gente dice, bueno, pastor, es que yo no estoy creciendo, yo no estoy haciendo eso. ¿Plantados en la casa de quién? Hay algunos hermanos aquí que trabajan en jardinería. ¿Usted sabe lo difícil que es sacar un árbol de una tierra que ha besado muchos años y ponerlo en otra tierra y que sobreviva? Corríame si estoy mal. ¿Estoy bien o estoy mal? Difícil que sobreviva, excepto que el hermano le echó una oración y el de él está vivo, pero sobrevivió. Es difícil. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que creamos lo que Dios está haciendo y echemos raíces en un lugar. Amén. Eche raíces. Si Dios le llama a estar en otro lugar, bueno, eso es cuestión entre usted y Dios. Pero es importante que echemos raíces. Yo en mi vida de cristiano solamente he pertenecido a 3 iglesias. Y la razón por la que he estado en esas 3 iglesias es porque he tenido que mudarme. Pero donde encontré una, ahí me quedé. Porque la palabra de Dios me está diciendo que cuando yo me uno al propósito, cuando yo estoy plantado, dice, ahí estaré. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Qué son atrios? Era la parte afuera del templo. Es decir, que si estamos plantados inclusive cerca del templo, si esa es mi iglesia, si ese es mi propósito, voy a florecer. Y escúchenlo mejor, aún en la vejez, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez. Porque están plantados, encontrados, centrados en una visión. Van a estar echando fruto. Amén. Y es importante que lo veamos de esa manera. Aquí está Sara riéndose, yo la estoy viendo. Porque Sarita sigue dando fruto. Va a México todos los fines de semana. Amén. Aún en su vejez. Wiley va a cumplir 80 años. Y él es que maneja de aquí hasta México y se regresa. Cada 2 veces al mes. A predicar la palabra, porque un árbol plantado donde Dios lo ha puesto va a echar fruto, porque es lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero terminar con esto. Necesitamos creerle a Dios y necesitamos creer que estamos aquí. Cuando yo compré mi casa, hicimos la investigación, averiguamos quién era la constructora, si tenía un buen historial. Uno nunca compra una casa, siempre esa casa, ¿quién la construyó? La construyó Juan Domínguez. Yo no sé quién es Juan Domínguez, así que yo no voy a comprar esa casa. Pero la construyó Pulte Homes o la construyó una constructora famosa. Ah, bueno, ahí sí estamos hablando. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso le estamos dando la esencia de lo que somos. Si usted decide si quiere plantarse en esta casa o no. Pero si lo hace, hágalo con la fe de Dios y hágalo creyendo lo que estamos haciendo. Salvación, comunión y discipulado. Amén, hermanos. Si Dios le habló, den un aplauso al Señor en ese día.